Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pasaron desde aquel ayer ya tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí. Así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra.
Juan Antonio Albino Ortiz, conocido también como Johnny Albino, fue un cantante de boleros puertorriqueño. Su discografía incluye más de 300 álbumes en una carrera larga e ilustre. Escuchamos con él la canción La Hiedra.
Clavándote con ansiedad por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra nuestro amor como la hiedra. Como la
de un 50 a 55% aumenta el riesgo de la aparición del dengue durante temporada de lluvias. Seis de los municipios de la región norte no atienden la violencia de género. La perforación de pozos es una medida para resolver desabasto de agua, pero no la única, afirma experto en el tema. En la señal tecnológica le hablaremos de un software que adivina el futuro de los próximos 3 minutos. Además, tendremos la colaboración de Manuel Gordiano Gándara en la sección Señal Tecnológica, Señal Mundialista, perdón. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 992-4233 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. La época de lluvias trae consigo el aumento del mosquito que transmite el dengue. Y este vector, pues por supuesto que se encuentra prácticamente en todo el estado. ¿Cómo estás, Gonzalo Vela? Buenos días, te escuchamos con los detalles.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que de un 50 hasta un 55% en la temporada de lluvia aumentan las probabilidades de la aparición del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, ya que a través de Ubitrampas, personal de la Secretaría de Salud observa el crecimiento que este presenta durante dicha época, dándose en la costa los índices más altos, pero en toda la entidad ya hay presencia del vector, explica la doctora María Isabel Higuera Torres, coordinadora estatal de dengue, Zika y Chikungunya.
Tenemos un incremento en la costa hasta del 50% de las ovitrampas, se presentan positivas. Positivas hablamos hasta de un huevo hasta 1,000 huevos. Entonces el 50% de las ovitrampas incrementa, o sea, se vuelven positivas. Y aquí en zona metropolitana tenemos algunas colonias en las cuales también incrementan, y la proporción en zona metropolitana ahorita es de 55% positiva contra el resto negativa. Entonces si hay un incremento, algo súper importante es estar consciente que el huevo del mosco o del zancudo de Aedes aegypti puede quedar pegado a los recipientes hasta un año. Quiere decir, llegan, la zancuda hembra pone los huevos pegados al recipiente, al borde del agua, después se evapora esa agua y queda el huevecillo ahí pegado. Puede durar un año ahí pegadito sin agua. Cuando otra vez llueve, si tú le tienes en la intemperie ese bote o ese recipiente, vuelve a subir el nivel del agua y cuando entra en contacto con el huevo, se reactiva el ciclo biológico del mosquito.
Lo ideal es focalizarse en eliminar los criaderos y no utilizar insecticidas, ya que en ocasiones solo nos percatamos de que los tinacos y piletas grandes estén en condiciones higiénicas y nos olvidamos de algunos otros puntos en los cuales se puede incubar el mosquito, añadió Higuera Torres.
Definitivamente la base para el control del vector es eliminar el criadero. Más que correr por el insecticida y andar correteando a los mosquitos con el atomizador, lo primero que tenemos que hacer es buscar el criadero, en dónde están naciendo, porque si no te vas a acabar frascos y frascos de insecticidas y vas a tener siempre mosquitos, porque cada 7 días, o sea, cada semanita se están reproduciendo. Entonces lo primero es, tengo mosquitos en la casa, voy a buscar el criadero. No siempre está en tu casa, pero la mayoría de las veces sí, solo que nosotros no identificamos cuál es el riesgo. Habitualmente cuando te hablan de criaderos de Aedes o de control del dengue, la gente visualiza los tinacos, las pilas, los envases de refresco, las piletas, pero, por ejemplo, no visualizamos la lona o la bolsa con la que estoy tapando la lavadora, o el juguetito del niño que dejó tirado en el jardín, o el platito que tengo yo en la fuga de agua en el fregadero. Todos esos lugares que de repente pueden tener algún acúmulo de agua y que no están al sol, o sea, no se puede evaporar, son potenciales criaderos.
Las condiciones de humedad y el calor que se presentan en esta temporada hacen eclosionar los huevos más rápido, lo cual reduce el tiempo de 2 semanas a 5 o 7 días para que el huevo se convierta en larva, pupa y después mosquito, agregó la entrevistada.
El proceso tarda de 7 a 12 días, pero depende mucho del clima y de la temperatura del ambiente, o sea, de la temperatura del ambiente. Se puede acortar hasta 5 días en época de calor. Se puede hacer en 7 días, puede pasar de huevo a mosquito adulto. Una hembra cada que pone huevos, pone cada tercer día, y cada que pone huevos pone de 80 a 150 huevos, una sola hembra. Y un mosquito en promedio te puede vivir de 35 a 40 días. ¿Sí? Ya, bueno, algo que es importante siempre recalcar es que la única que pica es la hembra, y pica más que para alimentarse, para madurar sus huevos. ¿sí? Ella pica a la persona, madura sus huevos y va y los reposa unos minutos y después va y busca un recipiente para poder colocar ahí sus huevos.
El año pasado en la zona norte se dieron algunos contagios por este vector. Al momento no se reportan casos existentes, sin embargo hacen continua vigilancia ya que en otras regiones hay incidencia, explicó. Es recomendable que se mantengan las medidas higiénicas necesarias y aplicar las acciones que exhorta la Secretaría de Salud, que son lavar, tapar, voltear y tirar, para de esta manera erradicar posibles criaderos del vector. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Ya sabemos qué medidas podemos tomar y se nos reiteran año tras año para evitar que se siga reproduciendo este vector.
Aquí algo importante a mencionar, Anita, es que en la región no se han presentado casos hasta el momento. En todo el estado, el recuento ya al momento son 89 casos de dengue, 85 son dengue no grave y 4 son dengue grave. Y además, en la comparación del 2017 hasta el momento, hay un 35% de disminución del vector. Y una cosa más a agregar, que de Zika al momento hay 27 pacientes confirmados.
Muy bien, pues te agradezco los detalles, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, 6 de los municipios de la región no atienden la violencia de género. La perforación de pozos es una medida para resolver desabasto de agua, pero no la única.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 21 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Raúl, Luis y Perfeo. En 1827 muere el poeta mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador de México, pionero del género narrativo en el país, con obras como El periquillo sarniento, Noches tristes y días alegres y La Quijotita y su prima. Nace el 15 de noviembre de 1776. En 1905 nace el escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre, teórico del existencialismo. Entre sus obras se recuerdan Los caminos de la libertad, Las manos sucias y El muro. En 1964 rechaza el premio Nobel de literatura. Muere el 15 de abril de 1980. En 1947 nace el escritor y filósofo español Fernando Savater. Su obra abarca ensayos filosóficos, políticos, literarios, de narrativa y teatro. Tiene títulos como Ensayos sobre Cioran, Ética para Amador o Las preguntas de la vida.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 90 centavos y se vende a 20 pesos con 73 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 41 centavos y se vende a 24 pesos con 53 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. 6 de los 10 municipios de la región norte de Jalisco no atienden la violencia de género. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los efectos que genera la violencia contra las mujeres son devastadores y los esfuerzos que se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios para los sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestarla es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales, señaló Erika Loyo Beristain, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Lamentó que en nuestra entidad haya un rezago en ese sentido y en la implementación de instrumentos normativos y de atención a este tipo de violencia.
El Estado no les da, el municipio es el que lo hace y ellos pueden contender por presupuestos de transversalidad en NIN Mujeres. Y la otra parte tiene que ver por la infraestructura, si tiene institutos, albergues, casas de medio camino, etcétera, ¿no? Digamos que son tres condiciones básicas. Yo sí te puedo decir que el municipio más avanzado es Zapopan, que tiene sus tres reglamentos, su instancia que es OPD, un presupuesto específico para la instancia, tiene pues muchos temas en los que ha avanzado, pero sí tenemos como Santa María de Los Ángeles, que ni siquiera tiene nombrada una titular de la instancia municipal de las mujeres.
Ante este panorama, dijo, se hará un diagnóstico para que cada municipio identifique cuáles son los retos en materia presupuestal, normativa y de infraestructura, además de qué problema de vulnerabilidad con urgencia debe atender.
Esa parte es la que a nosotras nos preocupa muchísimo. Y este consejo, el seno de este consejo que ha trabajado este diagnóstico, hará una ficha municipio por municipio, región por región, para que el municipio identifique cuáles son sus retos en materia presupuestal, normativa, de infraestructura, pero sobre todo también de cuál es el problema de vulnerabilidad que más debe atender. Si es la educación, si es la deserción escolar, ¿no? Si es el número de embarazos juveniles, si es el delito de violación sexual, porque también va a mostrar estadística municipio por municipio.
El nivel de vulnerabilidad es en un municipio se mide en torno al presupuesto que tiene cada uno, las posibilidades que tienen de acceder a recursos federales y el número de reglamentos y normas que prevengan y atiendan la violencia de género. De ahí la urgencia de contar a la brevedad con los resultados del diagnóstico antes citado.
Este documento va a terminar de elaborarse en agosto, en el seno del Consejo, porque la pretensión es que el 1 de octubre que existan nuevas autoridades municipales se les haga llegar a las alcaldesas o a los alcaldes electos para que entiendan y sepan de qué nivel es el reto y el riesgo de las mujeres en su municipio.
Bolaños, Chimaltitán, Huejuquilla el Alto, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles y Villa Guerrero forman parte de los 23 municipios de Jalisco que cuentan con la mínima protección por no haber implementado alguno de los tres recursos normativos municipales propuestos y mencionados con anticipación. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco. Así las cosas con relación a este tema tan delicado y tan importante de la violencia de género.
Así es, Ana Cristina, también comentar que, bueno, se va a hacer un diagnóstico precisamente a partir de este resultado para que cada municipio identifique cuáles son los retos que tiene en materia no solo económica, también normativa y de infraestructura para tener lugares y tener los documentos necesarios para que se atienda esta problemática. La idea es que a partir de este diagnóstico que se entregaría ya a quienes resulten electos en las próximas contienda electoral, bueno, pues se pueda desde un inicio, ya que se llegan estas nuevas autoridades, atender este tema que es una prioridad para el Estado.
Bien, Lupita, te agradezco la información y nos vamos con otros asuntos. Antes de perforar pozos, es necesario realizar un análisis detallado del costo-beneficio que traerá a la población y localidad. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues la perforación de pozos es una de las muchas medidas que hay para atender el desabasto de agua en el país y particularmente en la región. Sin embargo, es también una alternativa que requiere de un análisis detallado por el beneficio que trae a algunos y las implicaciones a otros. Así lo comenta el doctor José Antonio Gómez Reina, investigador en el Centro Estratégico para el Desarrollo en la Máxima Casa de Estudios de Jalisco.
Hay muchas otras opciones, ¿verdad? Porque un pozo hay que recargarlo. Una presa a veces impactas aguas abajo. Lo que viene siendo el gasto ecológico, pues destruyes kilómetros y quedas aguas abajo. Entonces, hay que hacer todo un estudio técnico. Y este estudio técnico y científico, pues yo creo que tienen que ser personas que realmente no vayan por el interés económico de hacer tal o cual obra, sino realmente resolver un problema a largo plazo. Y este largo plazo implica que el agua que utilizas la tengas que regresar al cuerpo de agua en las mejores condiciones posibles.
Las condiciones semiáridas que caracterizan a la región la hacen más vulnerable a sufrir los efectos del cambio climático. Aunado a ello y al desperdicio del vital líquido, el panorama no se vislumbra alentador en esta parte del estado de Jalisco, detalló.
Y de acuerdo a modelaciones que hemos estado realizando, pues hemos observado que van a tener una crisis bastante severa con el calentamiento global. Se va a incrementar la temperatura, si siguen las condiciones de gases de efecto invernadero, entre un 4 o 5% de grados centígrados. Quiere decir que las temperaturas van a ser muy elevadas. Y si a este le sumamos que la zona norte y altos de Jalisco, que son las partes más golpeadas, pues van a presentar sequías recurrentes. Por tal motivo, mientras se incremente más la población y sigan los efectos de menos lluvia y más temperatura, lo que conocemos técnicamente como higrometría, pues esto va a generar un problema bastante grave.
El especialista criticó que se ponga más atención a las medidas de abastecimiento que las alternativas para evitar tal escasez. La infraestructura, dijo, es primordial, como lo es cuidar del vital líquido.
Mira, yo creo que lo primero que se tiene que hacer son ordenamientos no urbanos. Hay que hacer ordenamientos hídricos. Hay que ver dónde están las principales microcuencas, las cuencas, y luego cómo las vamos a manejar. Y después del ordenamiento hídrico tiene que haber un estudio completo de cómo este análisis hidrológico de cada una de las regiones, cómo se va a comportar. Es muy diferente a cómo se comporta la parte de Colotlán a la parte de el lago de Moreno. Cada una tiene sus condiciones específicas y sus actividades. Entonces es importante exigir a las autoridades los ordenamientos hídricos, en donde la misma sociedad entienda y sepa lo que impacta hacer este tipo de modificaciones o características.
El 80% del agua dulce que hay en México está lejos de Jalisco, un dato que sustenta aún más la urgencia de involucrarse en las medidas para garantizar el acceso al vital líquido y frenar los efectos que se están padeciendo en municipios como Villa Guerrero y otros de esta región que comparten tales características, finalizó el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
El café expreso podría sustituir a las inyecciones de insulina. Llegará un día en el que los pacientes de diabetes no tengan que usar inyecciones de insulina, seguramente. Y un nuevo estudio realizado por un equipo del Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Zurich ha dado un nuevo paso en esa dirección, ya que han probado una terapia biotecnológica que sirve para mantener la enfermedad bajo control y que funciona con cafeína. Los investigadores han creado células modificadas para liberar insulina en la sangre y que se activan cuando detectan la presencia de cafeína. Los autores del estudio las inyectaron en ratones diabéticos a los que comenzaron a darles café con las comidas. Y tal y como se esperaba, la presencia de la cafeína activó dichas células y provocó la liberación de insulina, manteniendo los niveles de azúcar en la sangre dentro de los parámetros estables. No parece haber riesgo de que la insulina se libere por accidente por causa de la cafeína presente en algunos alimentos, ya que se trata de cantidades muy pequeñas. Para que se activen las células es necesaria la dosis equivalente a un café expreso o a un refresco. De todas formas, falta realizar pruebas con humanos para ver cómo funciona esta nueva terapia y para regular la dosis y ver qué efectos puede tener si en vez de un café una persona se toma dos o incluso tres. elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Parece que naturalmente los humanos tenemos la necesidad de creer en algo, en un ser superior. Así lo dicen también desde la psicología. Vamos a ver qué es lo que te comentan Gonzalo Vela sobre este tema.
Así es, Anita. Por imposición familiar, tradición o porque ha ido pasando de generación en generación, algunas personas entrevistadas refirieron profesar su religión, según nos comentaron.
¿Usted profesa algún tipo de religión o secta?
Sí, más que nada es por tradición familiar. Toda la familia ha estado dentro de la religión, se podría decir. Y pues es una forma de seguir con la tradición.
Religión, porque me lo fundaron mis padres desde pequeño y en esa religión nos hemos desempeñado todas las familias. Y es una tradición.
Sí, me la inculcaron desde pequeña en la casa, porque desde pequeña en mi casa mi abuelita nos ponía a rezar en la casa y de ahí mi mamá, no, pues hay que ir a misa, que esto, y ellos son los que poco a poco se ha ido de generación en generación, más que nada nos han ido pasando eso nosotros, entonces es porque no ha sido como por gusto, sino porque no lo han heredado ya.
Desde tiempos antiguos, los humanos han tenido la necesidad de creer en algo superior a ellos, tal es el caso de la creación de dioses, sectas y religiones para venerar, y en la actualidad esto sigue teniendo éxito, ya que ayuda al ser humano a tener una esperanza, explica el psicólogo Jorge García Ávila, profesor de asignatura del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Psicológicamente, el sujeto tiene la necesidad de creencia, y porque esa necesidad de creencia le da esperanza. Y eso hace que el sujeto pueda formular un nuevo proyecto de vida, eso hace que el sujeto pueda llegar a tener una visión más esperanzadora de una realidad que no le ha convencido, no le ha satisfacido, no ha hecho que él se sienta satisfecho en ese aspecto. Entonces, esa necesidad de creencia es la que lo lleva a buscar otras alternativas como puede ser el satanismo. Por supuesto, sin entrar en los prejuicios de saber si es malo o bueno afiliarse a una cuestión relacionada pues con esto del satanismo, y lo primero que se tiene que enfocar es tratar de observar por qué un sujeto tiene tanto esa necesidad de creencia, porque las necesidades del día a día no le han satisfecho y el sujeto no ha tenido esa capacidad de adaptarse a los diferentes cambios sociales que se están presentando. Entonces, porque esto también es una coincidencia entre el satanismo y una religión, ¿sí? Los dos quieren creer y quieren creer en algo. La diferencia es que uno elige a un dios y otro elige a otro dios. Y
las sectas son muy populares hoy en día. Buscar el reconocimiento de los pares ha propiciado que los individuos decidan profesar alguna, ya que el socialismo es un factor que influye en gran medida para que los individuos profesen una religión o una creencia, añadió García Ávila.
Cuando nosotros hablamos como de los beneficios que puede tener para un sujeto adherirse a una cuestión sectaria, aquí es donde nosotros tenemos que platicar algo, ¿no? ¿Por qué una persona se va a adherir a una religión? Pues bueno, principalmente por aspectos socioculturales. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos aspectos socioculturales, pues es parte de lo que como sociedad entablamos en normalidad. Pero cuando una persona tiene una necesidad de creencia, y esa necesidad de creencia es tan fuerte que el sujeto tiene que depositarla no en las cuestiones como del día a día, y eso las lleva precisamente a una cuestión de tratar de establecer un proceso donde el sujeto tiene una necesidad forzosa de creer en algo.
Además explicó que el satanismo es una de las sectas más profesadas hoy en día y que es importante no dejarse llevar por algunas de sus prácticas, como el ejercer actos delictivos.
Depende cómo focalicemos y cuáles son las derivaciones que puede llegar a tener el satanismo, ¿no? El satanismo como fenómeno social, o sea, es un fenómeno ahora sí que muy importante, porque en algunos casos, como te contaba, se han violentado algunos derechos y sobre todo se va a ver muy relacionada con los aspectos de la santería. Y la santería, pues hay sacrificio de animales, hay ciertos rituales en los cuales se exige el consumir sangre de gallina o sangre de cordero. que son aspectos que no son tan populares en cualquier otra religión. También por eso en gran parte se le da como una connotación de secta. El impacto ahí va a quedar. ¿Por qué? Porque finalmente el comer la sangre de un, el tomar la sangre de un animal o el hacer un sacrificio de algún animal, pues bueno, finalmente es algo que no es tan criticado. El problema está cuando han surgido ciertos, pues ahora sí que delitos, sobre todo de algunas personas donde ya se han proclamado algunas cuestiones más extremistas, como pueden llegar a ser los sacrificios humanos, sacrificios a bebés.
Por último, agregó que cualquier persona es libre de profesar la religión o secta que desee, siempre y cuando ésta no dañe los derechos o integridad de los demás. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora nos vamos con la señal tecnológica que nos ha preparado Diego León. En esta ocasión, se nos habla de un software que puede adivinar el futuro, pero solamente de los próximos 3 minutos. Vamos a escuchar.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Crean un software que adivina tu futuro en los próximos 3 minutos. La tecnología predictiva no es algo nuevo. Por ejemplo, cuando escribimos un mensaje, la aplicación nos sugiere lo que pondremos a continuación. Y aunque a generaciones anteriores esto les pueda parecer magia, lo cierto es que la mayoría lo percibe como algo normal y sin demasiado misterio. Pero ¿qué pasaría si tu teléfono celular te dijera qué acción vas a realizar dentro de 5 minutos sin que siquiera tú te lo hayas planteado? Este es el objetivo del software desarrollado por científicos de la Universidad de Bonn, en Alemania. Está diseñado para predecir el momento y la duración de las actividades minutos o incluso horas antes de que sucedan, explica el líder del equipo de investigación, Jürgen Gall. Y para ello, ha comenzado aportando una ayuda al programa, basado en inteligencia artificial. Al introducir el comienzo de una actividad, se busca enumerar una secuencia de acciones futuras en función a esos primeros pasos. En concreto, entrenaron un software para adivinar qué haría un chef a continuación de mostrarle varios videos de personas preparando el desayuno o una ensalada. Después le mostraron imágenes de otra persona totalmente diferente cocinando y pudo predecir los siguientes pasos de forma autónoma. Puede parecer poco espectacular, sin embargo, este proyecto es el primer paso a abrir los horizontes de la tecnología predictiva y se puedan hacer modelos futuros de, por ejemplo, el devenir del planeta en años futuros o de que tu mayordomo robótico del futuro pueda traerte un té en ese momento en el que el estrés no te deja seguir trabajando, por ejemplo. Estos primeros vaticinios tecnológicos recogieron una precisión superior al 40% en los periodos de pronósticos cortos, los primeros 20 segundos, pero disminuían en eficacia según hacía previsiones más largas. De hecho, si se extendía hasta los 3 minutos, los aciertos bajaban al 15%. Aunque no impresione a primera vista, estos podrían ser los primeros pasos para que la inteligencia artificial pronostique las acciones humanas. Todavía hay mucho terreno por recorrer, especialmente dado que el objetivo final es que el programa acumule suficiente experiencia por sí mismo sin necesidad de capacitación. Esto es, que se entrene por ellos mismos gracias a los casos que van registrando, para que cada vez afinen más en sus profecías, pero se trata de un buen comienzo.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Con Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar la colaboración de Manuel Alejandro Gordiano Gándara con La Señal Mundialista.
Señal Mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Hola, buenos días. En el día de hoy regresamos con más resultados e información de este Mundial Rusia 2018. El día de ayer se jugaron partidos muy atractivos y cruciales para la clasificación de octavos de final. En el primer partido de ayer, Uruguay con la mínima de 1-0, con gol de Luis Suárez, contra Arabia Saudita, le dio el pase a la siguiente fase a los uruguayos. Un gol de Luis Suárez, que cumplía hoy 100 partidos con la playera de Uruguay, clasificó a la selección charrúa a octavos por tercer mundial consecutivo. Fue en el minuto 23 cuando a la salida de un córner en el que el portero saudí midió mal su salida, Suárez metió la pierna e inauguró el marcador. El partido culminó 1-0, pero dominado por los de Juan Antonio Pizzi. En el segundo partido, con gol de Cristiano Ronaldo, Portugal ganó. Es segundo del grupo B, Ronaldo es actual líder de goleo y eliminó a Marruecos del mundial. Cristiano Ronaldo aprovechó un centro de tiro de esquina y batió con un potente cabezazo al Caugui. La resistencia de Marruecos solo llegó hasta el minuto 4. En el último partido de este día, España sufrió pero derrotó a Irán y alcanzó la cima del grupo B. Con gol de Diego Costa, el equipo de Hierro ganó, llegó a 4 puntos e igualó la línea de Portugal. España venció 1-1 a Irán en Kazán y obtuvo los 3 puntos vitales para sus aspiraciones a la siguiente fase. El gol de este martes que convirtió Diego Costa lo pone en la parte alta de la tabla de goleo con 3 tantos. Los duelos para el día de hoy son: Dinamarca se enfrenta con Australia, duelo por el grupo C. Dinamarca solo necesita una victoria para certificar su clasificación a octavos de final. En el segundo partido se enfrentará una selección europea plagada de estrellas contra un Perú que tiene muchas ilusiones en su goleador, Paolo Guerrero. Francia llega ganando, pero con un partido muy sufrido. Por su parte, Perú perdió con la mínima en contra de Dinamarca. En el último partido y el más atractivo, se enfrentará la selección de Argentina en contra de Croacia. La albiceleste busca su primer triunfo en este mundial y su pase a la siguiente ronda. Tras empatar 1-1 ante Islandia, la albiceleste está obligada a imponerse a la representación croata para mantener sus posibilidades de clasificar a la siguiente fase. Croacia, en cambio, se impuso 2-0 a Nigeria en su primera representación, con un partido muy inclinado hacia los croatas. Argentina llega dirigido por su estrella y goleador, Lionel Messi. Tras la segunda jornada, las posiciones en el grupo A y B han quedado de la siguiente manera. El grupo A es liderado por el anfitrión Rusia con 6 puntos. Por debajo de él, también con 6 puntos, se encuentra Uruguay, los cuales están ya clasificados a la siguiente fase a falta de una sola jornada. En el tercer lugar se ubica la selección de Egipto con ningún partido ganado ni empatado. En el último lugar se encuentra Arabia Saudita, con 0 puntos igual que el tercero. El grupo B es liderado por España, con 4 puntos, con un partido empatado y uno ganado. Por debajo de esta, la selección de Portugal con las mismas estadísticas que el líder. En tercer lugar se encuentra Irán con 3 puntos y posibilidades de pasar a la siguiente fase. En el último lugar está Marruecos, con ningún partido ganado y sin posibilidades de continuar en esta justa mundialista. Es todo por el día de hoy. Seguimos disfrutando de los partidos mundialistas. Más información el día de mañana.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien está preparado ya para compartirnos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Adelante, te escuchamos con el pronóstico.
Mira, Ana Cristina, tenemos dos fenómenos muy extensos sobre la República Mexicana que nos están originando algunos fenómenos meteorológicos, como lo hemos previsto en los últimos días. Tenemos una zona de inestabilidad muy extensa desde el norte hasta el centro del país que nos va a estar generando desarrollo de tormentas intensas y de corta duración a lo largo de todo su recorrido, incluso granizadas y tormentas eléctricas. La onda tropical número 6 también, que se desplaza desde el sur hasta el centro del país, ambos sistemas, como te comentaba, nos van a provocar lluvias con tormentas eléctricas y granizadas. Esto prácticamente en todo el país. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente nublado. Tenemos un 80% de probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes, incluso con tormentas eléctricas en alguna parte de la región. Tendremos ambiente de cálido a caluroso. Tenemos todavía temperaturas máximas entre los 26 y los 29 grados centígrados y mínimas entre los 14 y los 17, con algunos vientos de 10 a 25 kilómetros por hora del suroeste. Las recomendaciones, Ana Cristina, como siempre, pues hay que tener mucha precaución, sobre todo al manejar en carreteras por los deslaves, los derrumbes y los charcos que se pudieran hacer por ahí en algunas partes. Y bueno, como dato adicional, Ana Cristina, te comento, el día de hoy a las 5:07 de la mañana dio inicio el solsticio de verano. Esto es el día más largo del año. El día de hoy la luz del sol durará 13 horas con 25 minutos, debido pues a que el sol va a estar en el punto más alto en su elevación sobre el horizonte. Esto debido a la inclinación del eje de la Tierra. Desafortunadamente pues tenemos nublados y no vamos a poder ver claramente pues este día más largo del año, pero pues a final de cuentas hoy comienza y con esto se incrementa ya el temporal de lluvias en nuestra región, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por estos datos que nos compartes. En efecto, el nublado pues puede tener un poco de influencia en que no se perciba como en otras ocasiones sucede, pero bueno, es un dato importante y hay gente que lo tiene presente y muchas otras personas no.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho tu reporte y te estaremos escuchando el próximo lunes para ver qué novedades tienes sobre el clima.
Claro que sí, estaremos al pendiente. Feliz día para todos,
Ana. Igualmente, Raimundo, muchas gracias. Y bueno, nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea promueven la donación altruista de sangre entre la población estudiantil. La Copriscal de la Secretaría de Salud Jalisco lanzó una campaña el pasado 14 de junio en conjunto con la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara con el propósito de concientizar sobre la donación altruista, esto con información del portal electrónico El Informador. En sesión del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, resultaron amonestados municipios y organismos públicos descentralizados por no cumplir con su obligación de transparentar información por vía automática ni a petición de ciudadanos, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
En 10 días entrará en operación en los 20 centros federales de readaptación social del país una tarjeta de débito para que los internos puedan adquirir productos básicos con precios similares a los centros comerciales. Y de esta manera, las autoridades mantendrán la gobernabilidad dentro de estas instalaciones, pues ya no se manejaría dinero en efectivo. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. El precio promedio del gas licuado de petróleo, mercado en el que falta competencia en varias zonas del país, como anunció esta semana la COFECE, subió 18.2% el año pasado, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump intentó frenar el aluvión mundial de críticas con un decreto que pone fin a la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur, pero no resuelve la situación de los más de 2.300 menores que ya han sido alejados de sus progenitores, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. El primer ministro de Canadá anunció el miércoles que la marihuana será legal en el país a partir del próximo 17 de octubre, horas después de que el Parlamento canadiense aprobara el uso recreativo de este psicotrópico, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y les recuerdo que hoy es Jueves de Mujeres en Acústica Global. Esperamos contar con su sintonía a las 19 horas por el 104.7 de FM. Nos escuchamos más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.